Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 31 de agosto, pero de hace 16 años, Pumas vencía al Real Madrid en el partido por el trofeo Santiago Bernabéu y se quedaba con el título del torneo veraniego. Con Hugo Sánchez en el banquillo de los universitarios en aquella histórica noche, el equipo mexicano conseguía una de las más grandes hazañas en su historia al vencer a los merengues en su propio estadio. El partido se resolvió con una genialidad. Al minuto 70, Israel Castro hizo una pared con el Parejita López y desde fuera del área, sacó un potente disparo de tres dedos con la pierna derecha que terminó en el fondo de las redes madridistas. Un día como hoy, pero de 2004, Pumas visitó el Santiago Bernabéu y se quedó con la gloria para sellar una de las noches más especiales en la historia del club.
Inolvidable noche del equipo de los Pumas de la Universidad en este recuerdo allá en España. Un saludo en este lunes 31 de agosto de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Heriberto, qué gusto escucharte, tía John. Aquí estamos con la jornada 7 casi concluida. Queda un partido más por delante, el de León contra el Atlas. Pero es muy curioso que 1, 2 y 3 sean Cruz Azul, Pumas y América en la tabla general, los tres equipos capitalinos. La verdad, inesperado lo de Universidad, único equipo invicto hasta el momento. Y son, creo, circunstancias totalmente diferentes las que hacen que cada uno de los tres esté ocupando el podium hasta el momento.
Correcto. El último partido, León frente al equipo del Atlas de Guadalajara de esta jornada, como ya comenta Ciro, el día de hoy, el partido que abrocha la jornada número 7 del torneo, el América que ganó, el Cruz Azul que ganó por goleada también, Universidad que está haciendo un buen torneo, el equipo de Lilini hasta el momento en la campaña. John, buenas tardes. No escuchamos a John. En un momentito más estaremos, Ciro, con él para saludarlo en esta tarde de lunes arrancando la semana.
No era John. Era un impostor.
Era un impostor. Me parece perfecto. Vamos a ver al equipo de León, el Atlas que recientemente cambió de entrenador. León que ha tenido, Ciro, varios cambios. Desafortunadamente en la alineación titular por los casos de COVID-19, pero un plantel lo suficientemente largo y un entrenador lo suficientemente bueno como para pensar que debe ganar al equipo del Atlas de Guadalajara el día de hoy en el último partido de la jornada. Será a las 9:05 el partido en la cancha de León. John, sí. Buenas tardes.
Ahora sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Les comentaba que hoy continúan los playoffs de la NBA. Miami contra Milwaukee, comienza la semifinal. Houston juega con Oklahoma, van ganando los Rockets la serie 3-2. Comenzó el abierto de tenis de los Estados Unidos. Y seguramente ayer Ciro Procuna vio a John Rahm meter un pot impresionante en playoff para ganar. Abraham Anser se mete al Tour Championship. Los 30 mejores juegan la gran final esta semana de la PGA Tour. Y uno de ellos es el mexicano Abraham Anser.
Sí, oye, nada más brevemente, la definición fue extraordinaria del torneo que mencionas, y también fue impresionante el pot que hizo Dustin Johnson para provocar el playoff.
Sí,
de acuerdo.
Sí, divertidísimo. Hace mucho, es la primera vez que el número uno y número dos del mundo se van a playoff desde 1995, el Tour Championship, que se va a transmitir a través de ESPN.
Estaremos platicando acerca de la situación de Messi. Se quedó con un palmo de narices al pensar que iba a ser más fácil poder abandonar al equipo del Barcelona. La verdad es que la situación contractual le impide irse tan fácilmente a Messi, que no se presentó el día de ayer a las pruebas de COVID-19. Una novela que no termina, y vamos a ver en qué acaba, Ciro, John, esta historia, si finalmente Messi se va o no se va del equipo del Barcelona.
Yo creo que ya se fue. Yo creo que ya.
Yo también.
Ese strike está cantado, pero falta mucho todavía. Yo creo que lo más desagradable está todavía por venir. Si esto fuera un partido de fútbol, creo que vamos por ahí del minuto 20 del primer tiempo del juego de ida.
Sí, y va a costar un billetote.
Un billetote. Vamos a platicar más adelante con el joven Sansores, que metió un gol bellísimo de cabeza frente al equipo de los Tigres por parte del conjunto de Mazatlán.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Los últimos 4 meses han estado llenos de escándalos extradeportivos para Cruz Azul. Desde mayo, con el congelamiento de cuentas por la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera a su presidente Guillermo Álvarez, hasta la orden de aprehensión que se giró en su contra, al igual que para otros directivos. Los problemas de control en la cooperativa, jugadores con positivo por COVID y hasta la fiesta del uruguayo Pablo Cepelini en plena pandemia, violando el protocolo de sanidad del club.
El enfocarnos en el tema de lo que pase fuera de lo que es nuestro ámbito de entrenamiento o de los partidos, no toca a nosotros, no podemos hacer nada. Lo que sí podemos hacer es nuestro trabajo y hacerlo lo mejor posible.
Pese a esto, el director técnico Roberto Dante Siboldi ha logrado mantener cohesionado y funcionando la máquina este torneo Guardianes 2020, con solo una derrota ante Querétaro. Son la mejor ofensiva del certamen con 14 goles, promediando 2 por partido. Además, se han mantenido como una defensa sólida con solo 5 goles permitidos. Uno de los hombres más redituables en el último año ha sido el uruguayo Jonathan Rodríguez. El semestre anterior quedó en la cima de goleo con 9 tantos y ahora ya suma 6 en 7 partidos con 2 dobletes incluidos ante Juárez y Atlético San Luis. Con una mayor cosecha de puntos que el torneo anterior, Cruz Azul es líder general con 16 unidades y levanta la mano nuevamente para ser contendiente al título.
Contendiente al título, que en realidad siempre lo es el conjunto cementero, pero no necesariamente redondea los torneos, las buenas fases regulares que hace el equipo de Cruz Azul históricamente en los últimos años. Victoria de 3-0 sobre el equipo de Necaxa en la cancha del Estadio Azteca. Jonathan Rodríguez abrió el marcador. El Cata Domínguez engordó el marcador y Escobar rubricó la victoria azul al minuto 59. Ciro John ya tenía cifras definitivas este partido y Cruz Azul es más líder que nunca en este torneo.
Sí, con claridad le gana Necaxa, un Necaxa desconcertante. El juego estaba definido al minuto 58, ya iban 3-0 con el gol que anota Juan Escobar. Yo destaco por encima de todos la gran actuación, el gran torneo que está teniendo Luis Romo. No es nuevo de Luis Romo, parece que lleva mucho tiempo jugando en Cruz Azul, aquí lo entrevistamos hace par de semanas. Muy dúctil, lo conocía muy bien Jaime Ordiales de su paso por Gallos Blancos, aquí ha sido de impacto inmediato, me quedo con Romo. Y la profundidad de plantel que tiene Cruz Azul es otro motivo para tenerlos ahí en primer lugar. Y también, desde luego, un delantero con la pólvora seca. Eso es sinónimo de goles, eso es sinónimo de puntos, y lo tienen con Jonathan Rodríguez.
Hace rato que Cruz Azul anda bien desde el torneo pasado. Aquí la pregunta, lo que siempre digo de broma y broma, que dice Rafa Puente, esto es de rachas, millón. Hay que ver cómo llega la liguilla, 12 que van a calificar, la presión. Porque sigo escuchando lo que les comentaba, que están buscando headhunters, la posibilidad, buscadores de talento de un nuevo presidente, que si Billy Álvarez está escondido en Brasil, es decir, mucho mérito. Chulado. Mientras están teniendo tantos problemas extracancha, Siboldi sigue teniendo en estos momentos el mejor equipo, y por un buen rato los que más presupuesto tengan, que siempre se notan, ahora se van a notar todavía más.
Una situación muy contrastante la que está viviendo la familia Álvarez y la que está viviendo el propio equipo de Cruz Azul en la cancha haciendo un buen torneo. Vamos a escuchar a Robert Dante Siboldi, el técnico de la máquina cementera.
Lo de la ilusión, como todos, no te puedo negar, pero entendemos y sabemos que hay que ir paso a paso, partido a partido. Yo no le puedo decir a la afición, pero yo creo que lo tenemos que ir demostrando en los partidos, en cada partido que jugamos, en cada partido que nos toca disputar, y con la entrega y con el compromiso que tiene el equipo para llegar a esas instancias que siempre nos ha tocado quedarnos, pues es seguir trabajando, nada más. Nosotros lo que podemos hacer es seguir trabajando, pensando en mejorar día a día, en lo individual y en lo colectivo. Y en eso
por su parte, el equipo de los Pumas de la Universidad también ganó el fin de semana, lo hizo también con claridad, misma claridad que el conjunto cementero. Me gustó la reacción que tuvo Lilini cuando se le preguntó a Andrés sobre el tema de Mozo, que fue castigado por el equipo de los Pumas de la Universidad, no tirando por la calle de en medio, no se fue por la tangente, sino que abordó el tema cuando se le preguntó lo de Mozo, que por cierto dice no tiene asegurada la titularidad en el equipo universitario, pero por lo que toca lo estrictamente deportivo, Pumas está haciendo un buen torneo y también gana por goleada el día de ayer.
Sí, yo aquí tengo que reconocer, yo no esperaba esto de Pumas, y ya esto es algo más que buena racha. No te mantienes invicto 7 jornadas con pura suerte o porque has enfrentado el cuadro bajo de la tabla. También hay parte de buen trabajo, y creo que en este caso concreto, conocimiento del plantel y además 2 buenos delanteros. Carlos González tiene que ser titular en este equipo, y Dineno también, que jueguen los dos, y es lo que está tratando de hacer un Lilini que además conoce el plantel. Ese es el gran mérito de Pumas de la universidad. Yo no sé si vaya a aguantar este paso. Si se cae en la segunda mitad del torneo ya será otra historia, pero estas 7 primeras jornadas sin derrota me parecen muy meritorias para un equipo que se quedó sin técnico el jueves anterior al arranque del torneo.
Sí, sí, eso yo me acuerdo cuando Chucho Ramírez me decía no se llevaba con Michel, no se lleva con Andrés, él tiene sus propios candidatos, él no quiere que se quede Andrés, y el saber qué chavitos, cómo tratarlos, que los conocía, que les dio la oportunidad, les dio confianza, y creo que a veces también el ser extranjero, el ser sudamericano, pues al igual se entendió también con los extranjeros, tiene todo el mérito del mundo para un equipo de Pumas que tiene muy, pero muy bajo presupuesto.
Es un auténtico apagafuegos, porque como bien apunta Ciro, Michel se fue poquitas horas antes de arrancar el torneo. Tiene mucho mérito lo que está haciendo el timonel argentino. Y vamos a escuchar justamente a Andrés Lilini, el técnico del equipo de los Pumas de la universidad.
A callar bocas y esas cosas, mira, le hablo en nombre del plantel y después en caso personal. Trabajo para los que quieren que me vaya bien. No trabajo para los que quieren que me vaya mal. Solamente miro para adelante. Aquel que quiere que nos vaya mal, seguramente a la primera de cambio va a lograr su objetivo de estar feliz y pegarnos. Nosotros tenemos algo como institución en el futuro y miramos para eso. El que se quiere hacer famoso criticándonos, bienvenido sea, pero solamente escucho a los que me hacen bien. La verdad que son jóvenes, se equivocan, nosotros de jóvenes nos hemos equivocado, tienen un castigo, hay una situación de un reglamento y se les aplica. Después viene la parte nuestra de acompañarlos y seguir educándolos en cuanto al futuro de ellos, porque si no, los va a golpear.
Lilini, que trata de pasar de largo ante quienes critican al equipo universitario. Yo, al igual que Ciro, y creo que John también, no esperaba que el equipo universitario tuviera un buen desempeño en este torneo. Yo no creo que vaya a aguantar este ritmo, pero bueno, vamos a ver qué ocurre con el equipo universitario en lo que resta de la campaña. Por otra parte, Chivas de Guadalajara y el Pachuca empatan a 0. En esta jornada, el equipo de las Chivas con este reordenamiento, Ciro, que busca imponer Víctor Manuel Vucetich, un hombre con tanta experiencia, tan ganador, que está enfrentando también los problemas constantes de indisciplinas recurrentes en el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara.
Sí, antes de pasar a Chivas, nada más un último comentario de ese Universidad 3, Tijuana 0. Bien por Pumas, pudieron ser más, y lo de Tijuana, qué desastre. Yo sé que es un plantel joven, pero yo sí esperaba algo más de este equipo, más con el técnico que se llevaron. Y a mí Guadalajara, la verdad es que pues no me gusta cómo juega, honestamente, y no es la primera vez que se van sin anotar, de hecho es lo más recurrente. Son, creo, 5 veces en que han quedado blanqueados sin gol a lo largo de 5 encuentros completos. Llevan 4 anotaciones en todo el campeonato, un equipo chato, que le falta filo adelante, y no puede ganar ni en casa ni fuera, y ahora 0-0 contra un Pachuca que creo que sí mostró colmillos más afilados en algún momento.
Sí, ¿qué estará diciendo el flaco Tena? Ven, si no era tan fácil, ¿no? Porque también creo que en su momento al flaco, no sé, yo sigo pensando que fue quitado injustamente, pero bueno.
Sí, sobre todo prematuramente también, injustamente.
Las formas, Beto.
Sí, de acuerdo. Yo pensé que con este formato de torneos cortos pero sin descenso, iban a durar más tiempo los técnicos al frente de sus proyectos, es decir, que iban a ser proyectos de largo plazo, que se iban a respetar los famosos procesos, pero ya se vio que no, en el caso concretamente de Luis Fernando Tena, aunque en descargo de la decisión tomada por el Guadalajara, pues ha traído Chivas a un técnico súper capacitado, que creo que con ese plantel puede hacer llegar lejos al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que por lo pronto, Ciro, tienen este empate ante un Pachuca que en términos generales está haciendo bien las cosas con un entrenador que se adapta al fútbol mexicano, al que tuvimos, por cierto, la oportunidad de entrevistar la semana anterior.
Sí, Pachuca tiene para dar más. Ahí tienes a Víctor Dávila, ahí tienes a Romario Ibarra, que estuvo cerca de anotar un golazo al minuto 33. Exactamente. Hay, además, cantera. Siempre hay algo productivo de parte de las fuerzas inferiores del Pachuca. Y de lo de Guadalajara, pues sí, yo sé que está muy capacitado Vucetich, pero le va a llevar tiempo. Nada se hace de un día para otro, ni toma una o dos semanas. Le va a tomar un rato a Víctor Manuel Vucetich hacer que este equipo se acerque a su mejor rendimiento. Solamente chispazos de Vega, que se puede entender muy bien con Macías, pero pues entre que se la ha pasado indispuesto o sancionado, pues apenas están sumando sus primeros minutos de la campaña.
O cantando.
Pues sí, también. No muy entonado.
Exactamente. Sí, vamos a platicar más adelante de la victoria del América en San Luis, la aparición de Henry Martín, Santos Laguna, que derrota al equipo del Querétaro, el Monterrey. Con el equipo de Juárez el día de ayer, un partido movido, interesante en términos generales, y lo de Mazatlán, que logró empatar in extremis al equipo de Tigres. Más adelante en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
En esta jornada 7 del fútbol mexicano, allá en Mazatlán, Sinaloa, después de que Gignac metió la carrocería para anotar de cabeza, el equipo de los Tigres parecía enfilarse a la victoria, pero Mazatlán nunca dejó de pelear y llegó un gol magnífico, de excelente factura, un cabezazo modélico de Miguel Sansores, que está en la línea telefónica para empatar el marcador en ese partido. Miguel, te saludamos, Ciro Procuna, John Sotcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos.
Igualmente, Miguel, un yucateco jugando allá en el equipo de Mazatlán. Qué extraordinaria forma de rematar de cabeza dirigiendo el remate. Creo que es Vargas el que levanta los brazos, pero no alcanza a desviar tu remate de cabeza. ¿Cómo fue la jugada, Miguel, si nos la puedes platicar?
Sí, claro. Regularmente, de hecho, debería ir a primer poste, pero son esas circunstancias del partido donde la verdad no sé ni por qué estaba ahí. Ahí me quedó la pelota en el desvío de Gignac y pues gracias a Dios me salió al lugar indicado donde no podía llegar nadie y pues salió el gol. Entonces muy contento por haber participado en el empate del equipo. Anímicamente nos ayuda mucho porque veníamos de una derrota con Pachuca, y más como se nos dio también de haber perdido esos puntos de visita, y pues ahí vamos, muy contento con lo sucedido.
¿Se te notó en el festejo la felicidad que te dio el anotar el gol? A mí me impresiona la forma en que mueves el cuello, giras el cuello y diriges perfectamente el remate de cabeza. ¿Cómo ha sido hasta el momento el torneo para Mazatlán, Miguel, considerando que es un equipo de reciente armado en el fútbol mexicano?
Sí, claro. La verdad no esperábamos estar en el fondo de la tabla. Sí, es un equipo nuevo, con un entrenador nuevo, una idea nueva, pero los jugadores, la mayoría, estuvimos el torneo pasado en otra institución, donde el equipo se veía bien, trabajábamos bien. Obviamente nos está pegando el cambio de ciudad, de clima y todo eso, nos estamos acoplando, y realmente como se ven en los partidos, yo creo que ustedes también ven el ritmo de juego, y obviamente es un poco más lento, la humedad también cuenta para los dos, y queremos sacar el mayor provecho de localía. En el primer partido por malas decisiones nos acabó metiendo 4-1 Puebla, pero el partido estaba muy parejo con Pumas. Tuvimos la oportunidad, a mí me tocó poder quitar el invicto donde pegué el cabezazo en el poste, y entonces queremos hacer nuestra casa, hacerla fuerte. Por eso esto que estoy compartiendo con todo nuestra cancha, el clima, la cancha, todo eso, pero de visitante nos está costando acoplarnos En los primeros minutos nos pasó con Pachuca, nos pasó con Querétaro de igual manera, y esperemos que este miércoles, sabemos lo importante que es ir a la Azteca contra la América, y porque pues es un equipo grande con buenos jugadores y nosotros no podemos regalar esto, seguir regalando más.
Saludos, Miguel Ciro Procuna. Cambiar de equipo siempre tiene sus bemoles, pero no nada más cambiar de equipo, sino una mudanza completa de franquicia, y en plena pandemia debe de ser más complicado. ¿Qué ha habido detrás de ese movimiento? Cuéntame alguna historia, ya sea propia o de algún compañero, que ilustre lo difícil que ha sido este cambio tan repentino de todo en su presente.
¿Qué tal, Ciro? Buenas tardes.
Saludos.
La verdad, bueno, yo de parte mía, pues a mí que estuve varios años en el equipo anterior, por ya salir de fuerzas básicas, de todo esto, lo que, y a lo que tú me preguntas, a venir al Mazatlán, pues sí, es algo complicado por todo el tema de la pandemia, por cómo fueron las cosas, pero igual el cambio es bueno para muchos. Sabemos que nuestra carrera es así, no podemos estar en un solo tiempo o acostumbrarte en una sola institución, y fue por eso que nos venimos para acá. A lo mejor las personas indicadas tomaron que, o prefirieron que esa era una mejor idea, no sé, ellos son los que saben más del tema, pero nosotros como futbolistas somos un empleado más y nos tenemos que acoplar. Fue un poco complicado todo el cambio, te digo, te reitero, el cambiarte de, venías de un clima pues más fresco, aquí vienes es muy muy caluroso, húmedo, y sobre todo pues que en el lugar que estamos pues no estamos quedando bien con tanto con el equipo como con la afición, que es lo que queremos, que este nuevo proyecto pues es una nueva historia donde todo lo que hicimos pues ya quedó en el olvido, y de aquí para adelante con el equipo de Mazatlán.
Miguel John Sotte, buenas tardes. Tomando en cuenta que no ha podido ver público y era como la gran sensación que iba a llegar el fútbol a Mazatlán, hoy en día, ¿podrías describir lo que ha sido esa experiencia del público de la ciudad, nuevo estadio, dadas las circunstancias que estamos viviendo con la pandemia?
Sí, claro. Buenas tardes, John. La verdad que eso lo que comentas es muy cierto. Nosotros pues ya queremos que el estadio se luzca como nos lo describieron. El estadio es muy precioso, las instalaciones, todo lo que le involucra, pero la verdad que sin gente, por así con eso, es muy triste jugar así, porque parece que son partidos de pretemporada. Esperemos que ya pase muy pronto la pandemia para que la gente también se haga sentir. En cuestión a la gente aquí en Mazatlán, se ve muy tranquila, porque al final de cuentas, como se dice, aquí lo que es más fuerte pues es el béisbol, aunque hay gente que le gusta el fútbol. No hemos encontrado todavía como que la misma sintonía como en otros equipos, que puedes salir, hasta aquí puedes ir a las calles, a las plazas con su debido cubrebocas, todo lo que toma para cuidarse de la pandemia, pero no se nota tanto el fulgor de la gente. A lo mejor por eso eso que yo explico, que no han ido al estadio, no nos conocen completamente, estamos muy lejos de ellos, y ojalá ya pase pronto para que la gente ya vaya y pues el equipo de Mazatlán se haga muy fuerte a base de ellos también.
Miguel, en estas pocas semanas, en realidad son pocas todavía, de trabajo con Paco Palencia, ¿qué es lo que más le has aprendido al técnico del conjunto sinaloense?
Sí, claro, yo con Paco le estoy aprendiendo, pues como saben, él fue delantero y mundialista, muy buen delantero, donde uno como mexicano también trata de aprenderle. A mí en mi etapa como jugador, como desde fuerzas básicas, no había tenido un entrenador que jugara en mi posición, entonces trato de aprovecharle muy bien todo lo que él hizo en su exitosa carrera, perdón, y ponerla al servicio del equipo.
Correcto. Y por último, Miguel, el América, el próximo rival, ¿cuál es la principal fortaleza de un equipo que tiene un plantel tan fuerte y un técnico tan importante?
Va a ser un partido muy complicado. Sabemos que ir al Azteca, más lo que representa el América, como tú dices, por los jugadores de calidad que tienen. Y nosotros como equipo sabemos eso también. Ya lo estamos estudiando muy bien, porque también los equipos tienen sus debilidades y a base de eso tenemos que ir a seguir y sumar puntos, que es lo más importante. De ahora en adelante ya no podemos dejar escapar puntos para escalar posiciones y estar dentro de nuestras metas. El inicio de la temporada es estar entre los cuatro, pero claro, obviamente es estar entre los dos en el nuevo formato que ya todos conocemos.
Miguel, muchas gracias por tomar esta llamada, que te vaya muy bien.
Muchas gracias, saludos a todos y bonita tarde.
Muchas gracias a Miguel Sansores por tomar la llamada, un poema de gol, el que marcó de cabeza frente al equipo de los Tigres.
Este lo dijo con mucha cautela, pero ese cambio abrupto para muchos en lo personal, en lo futbolístico, de irte a Michoacán y llegar a Mazatlán, Sinaloa, fue durísimo y se ve que les ha costado trabajo estar a forma, jugar con esa humedad, pero también dónde vivir, los tenían a todos guardados en un hotel, esas cosas que como dice ellos, son empleados, pero tiene que haber sido el tras bambalinas de la mudanza, sí, haber sido una locura, ¿eh?
Sí, por eso me interesaba conocer alguna historia en ese sentido, me puedo imaginar, pero también me gusta la postura de Miguel de decir, a ver, esto es parte de mi chamba y siempre tienes que tener las maletas listas, como decía el gran Nacho Treyes, desde el punto de vista del técnico, ¿no? Entonces, vaya, ¿a qué vas? A adaptarte y adelante. Y se tuvo que adaptar Miguel Sansores, no nada más a esta mudanza, también al remate del que hablaba Beto, porque se presenta ese desvío, y antes había entrado de cambio en sustitución de Aristeguieta y había tenido el 83 una gran jugada en mano a mano con el guardameta de Tigres, un gran pase de Padilla, bien por el equipo local, mal por Tigres. No es nuevo que le saquen una ventaja en la recta final del partido, eso en una liguilla te puede costar muy caro.
Y vamos a escuchar a Miguel Herrera. Va a ser histórico porque el equipo de Mazatlán nunca ha jugado en la Ciudad de México y nunca ha jugado, por consiguiente, en el Estadio Azteca, así que será la presentación de una nueva franquicia en el fútbol mexicano, en la Catedral del Fútbol Mexicano. Vamos a escuchar a Miguel Herrera, el técnico de las ganadoras Águilas del América.
Trabajamos con la misma presión de siempre, Alex. La verdad, este equipo no deja de tener control, hoy ganamos. Habrá mucha gente que no le gusta cómo ganamos, que pudimos haber hecho más, que pudimos haber hecho cualquier cosa, pero este equipo siempre trabajará bajo presión. Y yo estoy tranquilo, lo dije en la semana, digo, es un equipo que tiene mucha presión, es un equipo que estar aquí, por supuesto tiene uno que saber lo que está pasando, en dónde está sentado el equipo que dirige, la exigencia que tiene este club, pero yo estoy tranquilo, la verdad es que me ocupa que el equipo gane, para eso trabajo, la directiva está apoyando el proyecto que tenemos, hay muchos jóvenes, hoy están demostrando que pueden ser jugadores confiables y me da eso gusto, ¿no? Entonces, la verdad es que tranquilo, Alex, y los focos amarillos siempre son cuando vienen dos derrotas en este equipo, así es, hay dos derrotas y por supuesto se prenden las alertas, las alarmas de la gente, de los medios, pero nosotros estamos tranquilos trabajando, conscientes de que cada partido la presión es a full, ¿no?
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Ya platicábamos al principio del juego entre León y Atlas, que abrocha la fecha 7 del torneo el día de hoy. Ya regresan, por cierto, Cota, Tecillo y Meneses con el equipo verde para este partido, después de haber estado contagiados de COVID-19. Alfredo Tena terminó, Ciro John, la etapa del Capitán Furia como mandamás de las fuerzas básicas del América, un hombre totalmente identificado con la causa americanista.
Sí, yo veo una gran gestión de Alfredo Tena, a la vista están los productos más terminados del América desde su cantera, en Diego Lainez, en Edson Álvarez, estos dos ya colocados en Europa, próximo a hacerlo también Sebastián Córdoba, si nos vamos más atrás, pues tuvo que ver también con otros jugadores como Raúl Jiménez, y si le seguimos buscando, hay mucho de la mano de Alfredo Tena. ¿Quién mejor que él para inculcarles ese amor a la camiseta a los jóvenes que van saliendo de esa cantera? Entiendo que América está buscando algo distinto, algo mejor, dar un salto a un siguiente nivel, pero entonces yo pregunto, ¿no era entonces compatible una cosa con la otra? ¿No encuentras un Alfredo Tena en la esquina? ¿No encuentras otro Alfredo Tena en todo el fútbol mexicano? ¿No habría sido compatible un plan y el otro? creo que bien pudieron integrarlo y ahí están dejando ir, creo yo, a un elemento valioso.
No sé, y voy a tratar de averiguar más de ese tema, Ciro. Me da la impresión que todos los buenos resultados que han tenido de inteligencia deportiva y todos estos avances de scouting y buscar, quiero pensar que es un servicio que van a pagar y viene una empresa que pone a sus propios scouts y sus propios empleados y te dan el servicio completo, entonces no le encuentran lugar a Alfredo. Voy a tratar de averiguar más, así lo interpreto yo, como si estás pagando un servicio completo a una compañía extranjera que va a mandar a su gente a operarte lo que has pagado de servicio. Esa es la impresión que me da.
Por otra parte, Nahuel Guzmán sigue sin incorporarse a los entrenamientos de los Tigres, lleva 17 días fuera de las prácticas, otra vez dio positivo por COVID, por cuarta vez el portero de los Tigres, que no ha podido jugar con el equipo felino en estas últimas semanas en el torneo mexicano. En el tema de Messi, vamos... Sí,
perdón, Beto, nada más algo muy rápido. Claro. Me escucho esto de John, ya había leído también esto de la empresa española que pretenden... integrar como parte del América para efectos de estos resultados que están buscando. Sin embargo, ya hemos visto algunos intentos de ese tipo que no han funcionado. Chivas lo intentó, que no, con Johan Cruyff, y fue un petardo espantoso. Yo lo único que digo es, ¿por qué no se mantuvo Alfredo Tena como parte de la institución? Uno, y dos, siendo esta directiva, que me queda claro que lo hace bien, sabe lo que hace, les doy el beneficio de la duda. Si ellos lo aprobaron y creen que es una buena idea, entonces les doy el beneficio de la duda, pero yo sí creo que Alfredo bien pudo caber en el plan. Perdón por la interrupción.
No, perfecto, Ciro. Con respecto a Messi, yo pienso que en un mundo futbolero donde lo común es que los jugadores cambien de camiseta N número de veces y que consiguiente se diluyan valores como el arraigo, la pertenencia, Messi es quizá el último rescoldo de máxima identificación entre un jugador y su equipo. Por eso me cuesta tanto trabajo pensar en verlo con otra camiseta. Jugador e institución han ido de la mano, incluso desde antes de la irrupción de Messi, cuando él tardó en crecer físicamente, y ahora que ha crecido físicamente y futbolísticamente, lo que ocurre es que está a punto de irse, sí, John, del equipo del Barcelona.
No, yo nomás digo que me viene a la mente Tom Brady, ¿no? ¿Cuándo ibas a pensar que Tom Brady no jugaría en Nueva Inglaterra? Y es parte del negocio, es parte de cómo hoy en día las cosas cambian, ¿no? No sé.
Efectivamente. Manu, te saludamos con muchísimo gusto en este arranque de semana. ¿Cómo está el panorama para Messi en este momento y todo el rollo que tiene que ver con su posible salida del Barcelona?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues el lío sigue, aunque... si os digo la verdad, hoy ha estado el día bastante tranquilo porque ya esperábamos que Messi no se presentara al entrenamiento, como ayer no se presentó a las pruebas. Es lógico y es coherente con su actitud. Y mientras tanto, pues el Barcelona por un lado y la familia Messi por otro, preparando sus estrategias de defensa. Se dice en Barcelona, insistimos mucho en lo de se dice, porque hasta que las partes no den la cara, y sigo diciendo... Claro. Que mientras el Barcelona ha dado algo la cara muy poco, muy muy levemente, la parte de Messi está tapada y callada, y todo son filtraciones a periodistas, en algunos casos hasta contradictorias. Se están diciendo cosas de un lado y de otro constantemente de manera contradictoria. Entonces, hoy lo único que ha sucedido eso, lo que se dice ahora mismo es en Barcelona, que posiblemente el miércoles el padre de Messi esté en Barcelona para reunirse con Bertomeu. Por otro lado, gente cercana al caso, yo todo lo pongo en cuarentena porque tan cercanos al caso que pueden ser también filtraciones, las que me llegan incluso a mí, dicen que las conversaciones entre el padre de Messi y Bertomeu telefónicas han sido muy breves y con muy mal humor y muy malas maneras por las dos partes. Con lo cual esto está muy enquistado. Escuchaba a John, no lo recuerdo bien, pero yo creo que John, Tom Brady el año pasado no se marchó armando demasiado escándalo de los Patriots, igual que Cristiano del Real Madrid, ¿no?
Sí, no, digo... las formas fueron diferentes, simplemente dijo ya
claro,
no quiero.
No, si te lo preguntaba porque no lo recordaba bien, porque sí, tú sí. Te puedes marchar y ahora el arraigo en los futbolistas pues ha desaparecido, como bien decía antes Beto y demás, pero esto se podía haber hecho de otra manera. Yo lo que creo es que aquí, en contra de lo que pensamos, todos pensamos que hay dos partes, y me da a mí la sensación de que hay tres partes. Por un lado está Messi, por otro lado está el Barça, y por otro lado están los precandidatos a la presidencia del Barcelona, que están haciendo más ruido y agitando más de lo que se debiera este caso. Los días pasan y vamos ganando perspectiva, y me da esa sensación que ni Messi lo ha hecho bien, ni el Barça por supuesto Bartomeu tampoco, pero que se le está echando demasiada gasolina o leña a este fuego por parte de los precandidatos, que sabemos que el año que viene hay elecciones en el Barça. Yo siempre lo digo, entre todos la mataron, ella sola se murió, y a mí me da que esta es lo que está pasando en el caso Messi.
Manu, gusto en saludarte. Yo agrego un cuarto elemento, que es ese posible equipo al que iría Lionel Messi, y tampoco abundan, o sea, los cuento con los dedos de una mano y me sobran dedos, porque necesitas mucho dinero y el Manchester City parece ser el puntero, no nada más porque tiene el capital, sino porque está Guardiola, Ferran Soriano, porque está Chiqui Beristain como parte de la directiva, y tal parece que esa es la jugada. Adelantándome un poco, sabiendo que el tiempo apremia, aunque se extendió el mercado de transfers para esta temporada tan particular, el Manchester City, si fuera ese interesado, recibiría el jugador un transfer provisional para llevarse, para poderse llevar a cabo esta transferencia. Pero el City viene saliendo de un tema con el TAS para poder jugar Champions. ¿Se va a aventar otro lío de ese tipo para efectos de tener a Messi? ¿Tú cómo lo ves?
Mira, yo creo que el transfer es factible, muy, muy, muy factible, porque no sería el City quien lo pediría Leo Messi, y FIFA suele ser, suele estar del lado del jugador a la hora de dar un
condescendiente.
Claro, condescendiente, no me salía la palabra. Pero una vez dicho esto, fijaros en cómo está la situación, y esto está confirmado por parte del Barcelona. El contrato de Leo Messi con el Barcelona dice que no serían los organismos deportivos, ni FIFA, ni el TAS, quién dirimiría las diferencias, sino que serían los tribunales, en este caso españoles, los locales, que tendrían que decidir cómo se marcha o quién tiene razón, porque a lo mejor se puede marchar gratis, pero a lo mejor no, hay 700 millones de euros en una cláusula de ese contrato. Entonces, ¿qué equipo se va a arriesgar a quedarse con un transfer provisional de Messi si después le van a tener que condenar indirectamente, porque a que condenan es al jugador, a pagar X cantidad? Puede irse gratis o puede tener que pagar 700 millones de euros. La horquilla es tan grande que yo creo que ahora mismo, yo ese cuarto elemento, ese cuarto actor en toda esta ecuación, yo de momento lo dejo al margen, porque yo creo que el City, sí, es cierto, es quien podría pagarle ahora mismo a Messi. No sé si le pagaría lo que le paga el Barcelona, pero ¿se va a arriesgar el City a tener a un jugador con un transfer provisional una temporada, a pagarle la millonada que le va a pagar, firmarle un contrato como el que le va a firmar, y al cabo de un año que las autoridades españolas, los jueces españoles digan, pues mire, usted tiene que soltarle al Fútbol Club Barcelona 300 millones, o lo que sea, ¿me entiendes? Yo creo que es difícil que ahora mismo, y las noticias que llegan desde Manchester así lo dicen, que ningún equipo se la vaya a jugar en tanto los Messi y el Barça no se pongan de acuerdo en la salida, sea como sea, gratis, pagando, en tribunales, como sea, pero antes tiene que haber un acuerdo entre Barça y esto. Y hay una cosa que me acordaba hoy, hablando de salidas abruptas, ha habido salidas fallidas. Acordaros que el año pasado, días como hoy, Neymar no se presentaba a los entrenamientos, sí. Arrancó la liga, no jugaba, nos fuimos a París, partido que me tocó cubrir contra el Real Madrid, donde el Paris Saint-Germain gana 3-0, y acordaros que en la puerta del estadio hicimos bastantes entrevistas a aficionados parisinos que no querían ni ver a Neymar. ¿Cómo ha acabado Neymar la temporada y qué ha dicho hoy? Que el año que viene quiere ganar la Champions con el equipo. Cuidado, que tenemos ejemplos de los dos lados.
Sí. Algo muy breve, John, antes de escucharte. Ahora que decía Manu el tema de si le va a pagar o le pagaría el City a Messi lo que le paga el Barcelona, De Bruyne es el mejor pagado del City y le dice que gana la tercera parte de lo que el Barcelona le paga a Messi. Entonces, eso le puede generar una chuza interna también al City. Adelante, John.
Manu, en algún momento dado, cuando la selección mexicana buscó al Tata Martino, tuvieron que tener mucho cuidado porque no puedes hablar con alguien bajo contrato. Él estaba en Atlanta. ¿Qué tan posible es que en algún momento dado el Barcelona acuse, por ejemplo, al City de tener negociaciones cuando un jugador estaba bajo contrato y de por ahí se arme un tango nuevo?
Pues no le puedo acusar, y fíjate por qué, porque el City no ha dicho esta boca es mía en ningún momento, y todo lo que se filtra desde Barcelona por el lado de Messi o desde Manchester por el lado de Guardiola son conversaciones entrenador-jugador, nada más. El City, a día de hoy, todo lo que se ha dicho de posible contrato y demás son especulaciones, con lo cual sería muy difícil que lo pudieran demostrar, porque la llama empieza a arder a partir del burofax, que no es verdad. Empieza a arder desde que Messi ya le venía diciendo al Barcelona que se quería marchar, y se iba hablando del tema y los directivos del Barcelona lo iban confirmando en privado. Pero yo creo que es posterior, porque si te das cuenta una cosa, cuando se empieza a hablar de la posible salida de Messi o se habla del Burofax, lo primero que se habló por parte de los medios de comunicación, incluidos nosotros, que algunos se puso la medalla de que exclusiva, no, mire usted, es que no puede haber exclusiva. ¿Qué equipos pueden pagarle a Messi? El Paris Saint-Germain y el Manchester City, nada más. Mientras el Paris Saint-Germain rápidamente se bajó, aunque dudo yo de esto, cuidado, que están todavía ahí detrás los cheques, el Manchester City no dijo nada, ni a favor ni en contra. Con lo cual, yo creo que es difícil demostrar que el Manchester City le haya hecho una oferta a Messi antes de que Messi haya dicho que se quiere marchar del Barcelona.
Con base en lo que dices, Manu, no sé cuántas franquicias mexicanas de la primera división tendrían que juntarse para aspirar a comprar en un momento dado a Lionel Messi. Manu, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Si se aburre, que se venga al Sporting, que ahí sí que la cogemos. Aunque tenga 33 años y se le está acabando.
Un equipo de gran tradición, desde luego, del norte de España.
Un abrazo.
Gracias, Manu. Buenas noches por allá.
Abrazo.
Y vamos ahora a saludar a Carlos Nava, el querido Tapa. Y Tapa, qué gusto saludarte. ¿Cuál es el futuro del norteño Isaac Alarcón con los Vaqueros de Dallas?
Bien, Beto, bien.
¿Qué tal, Beto, muchachos? Qué gusto saludarlos. Pues la verdad es que es el equipo de prácticas, hay que ser realistas. En la práctica que hubo ayer, que ni siquiera llegó a scrimmage, como lo anticiparon el sábado en un boletín ya tarde, únicamente le dieron 3 jugadas, es lo que se esperaba. Ha hecho un muy buen trabajo, incluso ha impresionado no solamente a los entrenadores, sino a todo el personal que trabaja alrededor de los Cowboys con el buen nivel de fútbol que trae, considerando las circunstancias y con la debida comparación con la NFL y quizá con muchos equipos de la NCAA. Creen que tiene el tamaño, la fuerza, pero sí están convencidos de que le falta desarrollarse todavía más. Incluso la semana pasada, hablando con Isaac Alarcón, él también me decía, ¿no? La velocidad del juego en este nivel es increíble. Apenas está llegando el balón a las manos del quarterback desde el centro, cuando ya tienes al defensivo en la cara. Y eso que generalmente le toca pulir contra muchachos también del tercero y cuarto grupo. El único corte que habrá en la pretemporada con estos rosters de 80 jugadores para bajarlos a 55 va a ser el próximo sábado. Y ahí es cuando normalmente tienen que poner por 24 horas a los jugadores disponibles para toda la liga. En el caso de él, no, porque ya tiene un lugar garantizado como excepción internacional en el equipo de prácticas de los Dallas Cowboys.
Vamos a escuchar justamente a Isaac Alarcón, el mexicano en el fútbol americano profesional.
¿Cómo te has sentido después de esta primera semana y 2 días de entrenamiento equipado? ¿Y cuál es el principal ajuste que has tenido que hacer para poder estar al nivel de una práctica de campamento de NFL?
Sí, pues mira, gracias a Dios me he sentido muy bien. Como ya lo sabía, pues es un reto, ¿verdad? Estoy saliendo de mi zona de confort, estoy saliendo de lo que habitualmente hacía y con las personas con las que competía, y estoy empezando a competir en otro nivel. Entonces, pues eso me ha costado tiempo, pero pues confío en que Dios tiene el control de todo. Y yo creo que el ajuste que más he tenido que hacer es pues cambiar la forma en la que me paro dentro del campo. Normalmente tenía una forma de pararme y un estilo, y pues los coaches quieren que corrija eso y que me pare de una forma diferente. Entonces ahorita estoy trabajando mucho en eso.
La diferencia de velocidad, de fundamentos de fútbol americano y de reacción de los defensivos, ahora como hablas de que ya estás entrenando equipado ahí, ya es diferente a cuando estaban en el programa virtual.
Sí, es muy rápido, Carlos. Yo creo que el balón apenas está dando en las manos del quarterback y ya todos ya dieron como 2 pasos. Entonces, y el defensivo también ya está justo en tu frente, entonces sí cambia bastante la velocidad de lo que experimentaba en México a lo que estoy experimentando ahorita, pero pues siento que poco a poco, gracias a Dios, me estoy acoplando. Lo que más me ha impactado, yo creo que, pues aparte del físico de los atletas y también la velocidad del juego, puede ser lo largo de los días que son en training camp. Yo creo que empiezo mi día a las 6:15 con gimnasio y salgo hasta las 8 de la noche, entonces me ha sorprendido eso. En verdad estamos muy dedicados y muy concentrados a este inicio de temporada. Y esa conversación con Dak Prescott, me acuerdo que estábamos en la tina de agua fría después de un entrenamiento, relajándonos, y yo le pregunté que cómo se sentía para esa temporada, algo así, y él nada más me dijo, oye, ¿y tú de qué universidad vienes? y ya le expliqué que vengo de México y todo eso, y ahí nos pusimos a platicar que pues qué orgullo y que estoy abriendo la puerta para los mexicanos y que eso es de reconocerse, y la verdad, una persona muy humilde, muy sencillo, la verdad.
Qué buena explicación la que aporta nuestro compatriota. Te pregunto brevemente, Tapa, estamos ya por terminar el programa. ¿Earl Thomas sigue siendo una posibilidad para los Vaqueros de Dallas?
Sí, incluso se reavivó la posibilidad luego de que ayer el profundo titular Xavier Woods salió lastimado de una ingle. Hace apenas unos minutos Stephen Jones dijo que todavía estaban evaluando, que estaban optimistas en que no iba a ser tan grave, pero la verdad es que con Xavier Woods les hace falta otro safety. Jaja Clinton Dix, el refuerzo que trajeron, no ha estado a la altura. Y ojo, que también ya se comenzó a mencionar el nombre de Logan Ryan, el ex profundo, también esquinero de Tennessee Titans y de Nueva Inglaterra, entró en la conversación.
Correcto, Tapa. Muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un fuerte abrazo, Beto.
Y por la entrevista a Alarcón, desde luego. John.
No, yo nomás quiero decir que escuchando a Isaac nos damos cuenta que no está listo, ¿no? Que mejor que estuviera ya en el roster y jugara un partido con la estrella solitaria, pero va a ser un proceso, va a ser en el equipo de prácticas, no va a jugar este año con ellos, y ir poco a poco. Él mismo sabe que la velocidad, el cambio de técnica, tantas cosas tan diferentes que Isaac no está listo, hay que decirlo así.
Y menos en una pretemporada como esta. O sea, queriendo ir de 0 a 100 en un abrir y cerrar de ojos, no es tan sencillo. Entonces le va a hacer bien estar en el equipo de prácticas. Qué bueno que tiene esa especie de protección por ser del programa internacional para poder quedarse en el equipo y ahí seguir aprendiendo esos fundamentos que lo puedan llevar, porque talla, fuerza, peso tiene para poder intentarlo, pero faltan los fundamentos.
Mayor velocidad y explosividad, según deduzco sin saber, en el fútbol americano profesional de allá.
Estás bien enterado.
Vamos a despedir, si les parece bien, queridos maestros.
No te dejes, Beto.
Te gana la risa.
Más respeto. Más respeto para el más viejito del programa.
Vámonos, hasta mañana.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.